Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El estrecho de Ormuz abierto al tráfico de mercancías. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. Estamos en el día después del anuncio de Irán en este enclave estratégico para el comercio mundial. De momento no se han cumplido 24 horas de su reapertura y a pesar del cruce de declaraciones entre el régimen de los ayatolás y Donald Trump, que insiste en el cerco naval del estrecho de Ormuz, los localizadores de barcos y buques confirman que siguen circulando. Es un paso aún muy tímido porque el tránsito es menor del habitual y después de 7 semanas de cierre total, hay cerca de 1 millar de buques atrapados. Se trata de una reapertura que ayer provocó la subida de las bolsas y la caída del precio del petróleo, que hoy cotiza a $90 el barril, bajando un 9,6%. Aún así, pende de un hilo. Mira el miércoles, día en el que expira el alto el fuego y las negociaciones siguen en medio de la tensión. Donald Trump continúa exigiendo a Irán que ponga fin a su programa nuclear y lo último es un deseo del presidente de Estados Unidos. Quiere llevarse a su país el uranio enriquecido iraní.
Algunos nos preguntan cómo vamos a conseguir el uranio. Lo vamos a conseguir yendo con Irán. Vamos a necesitar las excavadoras más grandes que podáis imaginar, pero vamos a ir junto con Irán y lo vamos a traer de vuelta a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos quiere que avance las negociaciones para acabar la guerra, pero no solo tiene enfrente a Irán. Las conversaciones mantienen otro frente abierto, aquí con protagonismo para Israel y su ofensiva en el Líbano para acabar con el brazo armado de Irán en este país. Esto complica aún más el acuerdo, como ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE el almirante retirado Ángel Tafalla.
El presidente Trump está en una mala situación, en una situación delicada de negociación, porque lo está haciendo a dos frentes. Por un lado, con el gobierno iraní, que cada día está más en manos de la Guardia Revolucionaria, y a la vez está negociando con Netanyahu y detrás el Líbano, que a duras penas el gobierno libanés controla a Hezbollah.
Pedro Sánchez sigue reforzando su postura anti-Trump. A esta hora reúne en Barcelona a varios líderes de la izquierda sudamericana, como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum o el presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro. Ricardo Rodríguez.
Celebrada la cumbre España-Brasil, Pedro Sánchez seguirá atesorando un arsenal de imágenes encadenando encuentros rodeado de mandatarios de su órbita. La cuarta reunión en defensa de la democracia, una iniciativa promovida por el propio Sánchez y Lula da Silva, sienta a los líderes de más de una veintena de países. Una de las protagonistas va a ser Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana tiene programado un encuentro a solas con el jefe del Ejecutivo, decidida ella a incidir en los abusos cometidos durante la conquista española. Pero la Moncloa trata de reforzar la proyección internacional del presidente, mientras a nivel doméstico arroja una profunda debilidad. Sánchez crea pies juntillas en el impacto entre la ciudadanía de su apuesta geopolítica, atravesada por la movilización progresista global, el foro bautizado como gran evento de la socialdemocracia, llamado a cimentar el antitrumpismo. Es justo el discurso que quiere afianzar Pedro Sánchez, cuando además se cruza en su camino la maquinaria judicial por los casos de corrupción.
Y el Papa termina hoy su estancia en Camerún. Antes de volar a Angola, León XIV celebra a esta hora una ceremonia en la explanada del aeropuerto camerunés de Yaoundé. Asisten miles de personas. El Papa va a seguir en África hasta el jueves. Ese día, tras presidir una misa en el estadio principal de la capital de Guinea Ecuatorial, va a partir a Roma desde el aeropuerto de Malabo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es sábado de preferia en Sevilla, con un aliciente más que hace que la ciudad esté a reventar. Hoy se disputa la final de Copa del Rey. Rubén Vasco.
Entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, a las 9 en el Estadio de la Cartuja. Los del Cholo Simeone llegan con la moral por las nubes tras meterse en las semis de Champions, en la semis de la Champions, mientras que los de Rino Matarazzo también llegan en un buen estado de forma y buscarán dar la sorpresa. En la previa del encuentro, Antoine Griezmann y Mikel Oyarzabal hablaban de la importancia de esta final.
Noto la gente con mucha confianza, con alegría y con ganas de llegar aquí a entrenar y mañana competir.
Estoy nervioso, no os voy a engañar. Creo que es positivo que se te muevan las tripas cuando llegas a momentos como este. Yo creo que llegamos bien y igual que todo el mundo te diría en una final, pero de verdad lo creo, que puede ser nuestro día, que nos pueden salir las cosas bien y que sobre todo creemos en ello.
Y este fin de semana no tenemos jornada de Primera División por la final de la Copa, pero lo que sí tenemos es jornada en Segunda. Ayer el Racing ganó por 1-3 a la Real Sociedad B y sigue muy líder, y Las Palmas consiguió la victoria por 2-0 contra el Leganés y continúa muy metido en la lucha por el ascenso.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Aquí empezamos en fin de semana de COPE. Dentro de una hora más noticias y efectivamente saludamos a todos los oyentes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena, COPE, y esto es tu casa. Porque en este EGM, este Estudio General de Medios, se ha certificado que somos 757.000. Gracias. Gracias por dejarnos entrar en tu casa, en tu coche, en lo más íntimo, que es la familia. Aquí estamos, todo el equipo a tu servicio, trabajando sábados y domingos de 10 a 2, de 9 a 1 en las preciosas Islas Canarias. Y así vamos a seguir con mucho gusto. Sábado 18 de abril y enfilamos la segunda quincena del mes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esta semana además estamos en verano. 30 grados de máxima va a hacer en Badajoz, 28 en Zaragoza y 31 en Sevilla, donde se juega la final de la Copa del Rey, y los del Atleti de Madrid y la Real Sociedad van a tener que sudar de lo lindo. Luego te contamos los detalles. Por la redacción anda Diego González, vestido de atlético, desquiciando a nuestra merengue, a Marci Ortega, y las fotos las puedes encontrar en Instagram, en las redes sociales. Por el norte, chubascos, tanto en los sistemas central e ibérico como en Cantabria y Pirineos. A las 11 nos explicará las perspectivas para toda la semana que entra Jorge Olcina. Hoy se cumplen 3 meses del aniversario del terrible accidente de Adamuz. Las víctimas siguen ahí, exigiendo explicaciones de lo acontecido y haciendo frente a las consecuencias. Porque un herido a veces las tiene para toda la vida. Un traumatizado sigue sin dormir durante años. Todavía queda una víctima en el hospital, una mujer que ha dado a luz en coma. ¡Qué tragedia! Y qué sufrimiento para la familia. Nuestro abrazo desde aquí. 3 meses después, el prestigio de nuestro sistema ferroviario se ha derrumbado. Lo que era la joya de la corona de los transportes y un ejemplo mundial es ahora el chiste. Te dicen que hay que llevar un kit de supervivencia si te subes al tren. Retrasos, suspensiones y un ministro desaparecido en combate. Qué lástima que los viajeros, en lugar de descansar y solazarse, vayan ahora atentos a si tiembla o no el vagón, a si cambia la velocidad y a preguntarse si las vías habrán sido revisadas. Menuda pérdida para España. En el ámbito internacional, la guerra está parada por ahora. Y cruzamos los dedos de aquí al miércoles. En Irán, los Emiratos, Líbano han parado los bombardeos. Los Estados Unidos están forcejeando entre Netanyahu, que quiere seguir bombardeando Líbano desde Israel, e Irán, que pone como condición para llegar a un tratado que se deje de hacer ese bombardeo. Ayer anunció Teherán que abría el estrecho de Hormuz, como has escuchado, Antonio, hasta el final del alto el fuego el miércoles, y las bolsas lógicamente respiraron. El petróleo se abarató más de un 10% y el barril, que ha llegado a subir hasta 120 y 130 dólares, que te voy a decir a ti, que lo has notado en los combustibles, se puso a 90 en cuanto los barcos empezaron a pasar. Las bolsas se dispararon y el IBEX, el índice español, cerró con un alza del 2,18% y recuperó los niveles previos a la guerra. Vamos a ver si se acuerda algo definitivo. Para presionar a las dos partes, Donald Trump mantiene cerrado el tráfico marítimo a los iraníes y ha prohibido terminantemente a Israel operaciones en el sur del Líbano. En España, la noticia más importante es el desbloqueo de las negociaciones por la formación de gobierno en Extremadura, que ya está bien. PP y Vox han cerrado un acuerdo polémico porque el Partido Popular, a cambio de respetar la política LGTBI y el aborto, como pedía Guardiola para no pasar como antifeminista, ha tenido que ceder ante el partido de Abascal sobre una confusa política contra los inmigrantes, que puede resultar popular, porque esas son ahora las tendencias en Europa y en el mundo, pero que no está claro que sea legal. Se trata de anteponer a los españoles sobre los extranjeros en las prestaciones sociales, vivienda, ayudas, sanidad. Pero claro, la propia Isabel Díaz Ayuso dice que no lo ve legal, la presidenta de Madrid, que no se puede dejar al margen al que contribuye.
Yo creo en la ley y en el orden. No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que, como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no son legales. Así que el tiempo lo pondrá todo en su sitio. No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle al margen del sistema sanitario, como se nos ha pedido a nosotros también en Madrid.
Está haciendo Ayuso una política muy integradora de los inmigrantes y verdaderamente en ese sentido Madrid es un ejemplo. El acuerdo entre PP y Vox se refiere específicamente a los inmigrantes irregulares, pero hasta esos es controvertido rechazarlos si tienen una bronquitis o un bulto en el pecho. La gente sin papeles solo acude al médico en situaciones extremas. Hay muchas más cosas, porque mientras los líderes del mundo intentan parar la guerra, por ejemplo, hoy en Francia, donde hoy hay cumbre de los más importantes de los europeos, nuestro presidente está en otra cosa. Está en Barcelona con los dirigentes bolivarianos. Sí, sí, sí. Lula da Silva, de Brasil, Gustavo Petro, de Colombia, y Claudia Sheinbaum, de México. Enseguida lo abordaremos con Antonio Jiménez. Pero antes, vamos a seguir los pasos del Papa, que se ha constituido en referencia internacional en los últimos días y semanas. Trump se dedica a insultarlo, que es una situación inaudita desde la Edad Media. Y el Papa responde con aplomo y con tranquilidad, con serenidad. Ahora mismo está viajando por África en 4 etapas. Comenzó en Argelia, ha estado hasta ahora en Camerún, se va a continuación a Angola y terminará en Guinea Ecuatorial, donde, por cierto, estará enseguida nuestro expósito para recibirlo y seguir el viaje. Eva Fernández va siguiendo todo el periplo en el avión papal. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, desde la explanada del aeropuerto de Yaoundé. No te imaginas cómo ha sido la entrada del papa.
Uy, estamos perdiendo a Eva. Te puedes imaginar que las conexiones con África no son fáciles. Allí el Santo Padre ha sido muy duro con los llamados señores de la guerra. O sea, los líderes locales que se quedan la pasta internacional de las ayudas y que al final posponen a sus propios ciudadanos. Eva, ¿estás por ahí? Eva. Vaya, por Dios.
Sí. Cristina.
Ahora, no
disculpad.
Te muevas de ahí.
No, estoy quieta porque está a punto de comenzar la misa y evidentemente es que me rodea una multitud, o sea, que sea que podamos hablar aunque sea unos segundos, es casi milagroso porque es una multitud la que se encuentra aquí. Ha pasado, Cristina, prácticamente la mayoría familias con niños, han pasado la noche en la explanada de este aeropuerto para poder asistir a la misa con la que el Papa se va a despedir de Camerún, unos días que han sido realmente increíbles y que la población se ha volcado con el Papa, y como tú bien decías, el Papa les ha dejado también mensajes contundentes.
Uy, yo no sé si ha terminado su crónica Eva, si tengo que dar paso a las palabras del Papa. Efectivamente, lo he escuchado en su inglés natal, obviamente, incidiendo en lo que constituye el debate internacional y asumiendo una posición de liderazgo que verdaderamente está logrando algo tan excepcional como juntar a progresistas y a conservadores de todas partes. Eva, o de nuevo esa conexión tan difícil con África.
Efectivamente, lo has dicho bien. El Papa, además, con una valentía extraordinaria. Yo creo, Cristina, que este viaje va a marcar un antes y un después. Es un punto de inflexión muy importante en su pontificado, que celebraremos ese año dentro de nada, porque realmente estamos escuchando intervenciones del Papa con una fuerza absolutamente llamativa, incluso como en los discursos llama la atención, grita con fuerza para dejar claro sobre todo esa necesidad de paz. Por ejemplo, fue muy valiente la decisión de acercarse a Bamenda, el epicentro de una de esas guerras olvidadas del planeta, un conflicto que en 10 años ha provocado tantas víctimas, tantos desplazados. El Papa se desplazó hasta allí para estar con ellos, para recordarles que se necesita la paz, que el país necesita la paz, que el mundo necesita esa paz. Ha tendido puentes con los líderes musulmanes y de otras religiones cristianas. Está siendo, como te diría, Cristina, un despliegue increíble de mensajes que merece la pena meditar despacio porque están dejando una huella profunda en su pontificado.
Sí, ha sido la Dalí del antibelicismo contra Donald Trump. Ha condenado la actitud de los que se benefician de los recursos naturales y de las batallas intestinas en África. Y ahora se dirige a Angola, que es un país muy rico en recursos naturales, de mayoría cristiana, pero con una población extremadamente pobre.
Sí, sí, va a ser una etapa especialmente importante. He de decirte que tenemos tres compañeros angoleños que nos están acompañando en este viaje papal, y no hacen más que repetirnos que lo que hemos visto hasta ahora no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar en Angola, porque la población al parecer está haciendo vigilias de oración, las va a hacer, va a permanecer las noches rezando mientras el Papa esté en Angola para apoyar todos los mensajes que quiera decirnos, y sin duda que el Papa, al igual que está haciendo la Iglesia Católica en Angola, va a decir palabras importantes para implicar al gobierno en la reconstrucción del tejido social, la necesidad de proporcionar a la población más alimentos, instrucción, formación profesional, asistencia sanitaria. Estoy seguro que van a ser asuntos importantes que saldrán en los discursos que empezaremos a escuchar esta misma tarde cuando el Papa aterrice en Angola.
Eva Fernández, muchísimas gracias. Muy atentos ya a este viaje del Papa desde Camerún a Angola, finalmente a Guinea y en breve pues a España, que es la gran ilusión de nuestros oyentes.
Hay ambiente por aquí. He de deciros que los tres españoles, los tres periodistas españoles que estamos en la caravana, ayer les pusimos el himno, les pusimos ya el himno del viaje a España, para que se vayan aprendiendo el estribillo, y de todos los periodistas que tengan la fortuna de venir a España, porque ellos no son conscientes de cómo va a ser de maravilloso el viaje del Papa a España.
Menudos preparativos los que estamos haciendo aquí, ya te lo puedo asegurar. Sí. Eva Fernández, de verdad, siempre un placer. Un abrazo muy fuerte, compañera.
Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Cristina.
Pasamos a comentar los asuntos de la actualidad que nos preocupan con Antonio Jiménez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal estamos?
Bien. Inesperada protagonista de la actualidad Ayuso cuando ha puesto límites a las pretensiones de Vox en Extremadura sobre el tema de la inmigración. Pero atención también sobre corrupción en España. A mí me ha hecho una gracia increíble lo que ha ocurrido. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que Ayuso no se anduvo con las ramas, o perdón, por las ramas con esa declaración cuando puso de manifiesto el grado de complicidad y de conocimiento que Coldo García, un asesor en definitiva, y la presidenta de la Comunidad de Baleares, Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, tenían para que esta luego lo negara. Cuando dijo, a mí un asesor me llama cariño y le rompo la cabeza. O le
Vamos a escucharla,
cabeza.
Que tenemos las palabras de
Vamos
Ayuso.
Vamos a escucharlo porque merece la pena.
Una trama en la que un señor, un asesor del gobierno, llama cariño a la tercera autoridad del país, a la presidenta del Congreso. A mí no me pasaría, desde luego, que de tener un portero de negocios de este tipo como asesor en la comunidad. Pero ya les digo que a mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza.
Es que bueno,
lo que está denunciando es eso.
Efectivamente.
Que había complicidad, que había confianza entre Coldo y la señora Armengol.
Bueno, y que esa señora.
Y esta lo negó. Lo negó y además por escrito
parlamento.
En el Supremo. Claro.
Esta señora que preside nuestro Parlamento tenía intimidad de cariño con Coldo. De verdad que es tan asqueroso.
Claro. Es que fíjate, Coldo, Cristina, era un asesor, pero sobre todo era la mano derecha y hombre de confianza, de máxima confianza, del ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos. A su vez, todopoderoso hombre de confianza de Pedro Sánchez. Y Coldo tenía licencia, que esa es la clave de todo esto, para llamar a cualquier ministerio o a cualquier comunidad gobernada por el PSOE, y todos, ministros y presidentes autónomos, o autonómicos, perdón, se ponían a sus órdenes. Como partícipe destacado junto a Ábalos, precisamente, de esa organización criminal que ahora se está juzgando en el Tribunal Supremo, Coldo y Aldama, pues llevaron su trama corrupta al seno del gobierno, penetró en todos los ministerios y en las comunidades socialistas y se beneficiaron de esa posición de poder e influencia vendiendo, en este caso, material sanitario, mascarillas, test de antígenos, sobre todo, y cobrando desde luego comisión, o sea, lucrándose en un momento en el que los españoles estaban muriendo por cientos cada día por el puñetero COVID y los demás estábamos confinados. Y luego, claro, lo de Francina Mergo, hombre, es que son 65 mensajes de complicidad y confianza y afecto que intercambió con Coldo, como se ha demostrado, y que puso que además ella es que puso en suerte con sus responsables de sanidad de Baleares, les puso en suerte para que les compraran los productos que estaban vendiendo, y demuestra que mintió, claro, en el Tribunal Supremo, nada más y nada menos, cuando declaró por escrito en este juicio.
Claro, y cuando menos es una responsabilidad invigilando del dinero público. Si es que está todo el gobierno trufado de estas relaciones con Ábalos y con los suyos. Claro,
pero es que además, fíjate tú, es que la trama cobró de Baleares casi 4 millones de euros por mascarillas que resultaron inservibles, y aún así el gobierno de Armengol les extendió un certificado de idoneidad a la empresa que facilitó esas mascarillas defectuosas de Aldama y Coldo y compañía para que pudieran seguir contratando con otros ministerios y comunidades. Y además, Armengol nunca reclamó, que era dinero público, dinero de nuestros impuestos, nunca reclamó a la trama esos casi 4 millones de euros por unas mascarillas que están durmiendo el sueño de los justos en unas instalaciones del gobierno balear. Hombre, yo supongo que tras mentir obscenamente ante el Tribunal Supremo, donde como testigo, hombre, estás obligado a decir la verdad, esto tendrá consecuencias para la señora Armengol, por más tercera autoridad del país que sea.
Abrirán con curiosidad los oyentes la televisión pública y no oirán nada de esto. El canal 24 horas no oirán nada de esto. Muchas radios y televisiones no oirán nada de esto. Y lo que verán es que Sánchez está haciendo una gira internacional. Él, cuando lo ve muy mal y muy negro en política interna, en este caso por la corrupción de sus secretarios de organización y el juicio que se sigue contra su mujer, empieza a hacer viajes. Ha ido a China y ahora ha montado una mini cumbre en Barcelona en la que está hoy con los dirigentes de Brasil, de Colombia y de México.
Pues mira, yo creo que todo esto es una declaración de intenciones de Sánchez y de lo que defiende en política exterior. Mientras él, por ejemplo, se está dando el pico en Barcelona con los presidentes populistas de la extrema izquierda iberoamericana, los bolivarianos, Petro, Lula, Sheinbaum, María Corina Machado, por ejemplo, está aquí en Madrid y se reúne con el exilio venezolano y con aquellos compatriotas que huyeron de la miseria de su país y de la represión de Maduro, y lo hace además en defensa de la libertad. Y sin embargo Sánchez la ignora. Sánchez, en este sentido, yo creo que está jugando a vender su imagen de dirigente internacional que hace frente, por ejemplo, a Donald Trump, mientras, eso sí, se está aislando cada vez más, se está aislando de sus colegas europeos que en ningún caso son aliados de los populistas, contis de autócratas con los que se ha reunido en Barcelona, que dirigen México o Colombia, ni tampoco, por cierto, de China como él, y sus viajes constantes a Pekín. O sea, yo creo que es un postureo claro de Sánchez, sin presencia ni influencia en los grandes foros internacionales de decisión sobre los conflictos, como el de Irán, como ha evidenciado, y tú has recordado hace un momento, el hecho de que mientras él sigue cabalgando esas contradicciones e incoherencias sobre la mentirosa voluntad de estos dirigentes, de que erigiéndose en progresistas y defensores de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, pues Macron reúne a otros presidentes europeos para abordar el caso y las cosas que ahora mismo más preocupan a los europeos y al mundo, que es la guerra y sus consecuencias económicas.
Claro. Vamos a escuchar a Petro, uno de los tres líderes con los que está en estos momentos en Barcelona nuestro Sánchez, hablar justamente de María Corina Machado.
En Venezuela existe dentro un gran temor del pueblo, y es que regrese Corina.
Es que es alucinante. En esas estamos nosotros. Claro, Corina, ahora dice el presidente que es que le había ofrecido a Corina un encuentro que ya ha rechazado. Pero vamos a ver, el presidente no ha dicho ni mu a favor de Corina, ni siquiera cuando le dieron el premio Nobel. ¿Y ahora pretende hacerse una foto con ella? Pero claro, si esto es lo que está diciendo de ella...
Claro. Es que esta cumbre lo que está evidenciando precisamente es la enorme incoherencia, las contradicciones de gente que dice servir a la causa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos en el mundo, pero que supuestamente, hombre, o que en muchos, en algunos casos, claro que sí, violan los Trump de turno, los Orbán del mundo, los Netanyahu, pero luego no se inmutan y callan cuando son regímenes afectos como la Venezuela de Maduro o la Cuba de los Castro o el Irán de los ayatolás los que atentan contra esos derechos y persiguen y encarcelan y asesinan a sus ciudadanos por disentir políticamente. Y ese es el gran contraste, la gran mentira, la gran impostura de estos falsos progresistas. Por eso no sé, claro, por eso no pueden admitir que la Premio Nobel de la Paz les ponga en evidencia como se lo está poniendo a Sánchez, por ejemplo. Mira, claro, dice, no, si yo tengo la puerta abierta de la Moncloa para Rubén, pero usted ni siquiera tuvo el detalle de enviarle una nota de felicitación cuando fue nombrada o elegida o galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus valores democráticos,
no,
por
es que
luchar
foto,
en favor de la libertad.
Una foto de María Corina con Sánchez ahora mismo sería como un ejemplo de equidistancia, ¿no? Claro. O sea, decir, yo estoy por un lado con Sheinbaum, con Lula, con Petro, y estoy también con esta señora. Mentira. Mentira, porque claro, tú estás con los que estás. Fíjate. Bueno, escucha lo que ha dicho Petro apoyando... Lula, apoyando a Delcy en Venezuela.
La presidenta Delcy está en el poder. Legítimamente, si ella quiere o no convocar la elección, es un problema de ella, del partido de ella y del pueblo de Venezuela.
Que está legítimamente establecida Delcy en Venezuela, cuando Maduro robó las elecciones a quienes legítimamente las habían ganado.
Si es que, vamos a ver, no olvidemos, Cristina, que todos estos dirigentes que se autoproclaman progresistas, dispuestos a parar lo que ellos llaman la ola reaccionaria populista, lógicamente de la derecha, porque ellos no entienden que el populismo anide en la izquierda, en el mundo, son terriblemente populistas e iliberales y casi autócratas, obsesionados, por ejemplo, con el control del poder judicial para acabar con la justicia independiente y con la separación de poderes. Aquí lo hemos visto en España también, los ataques permanentes a la justicia por parte del gobierno cuando la justicia investiga sentencia o, en este caso, instruye causas que afectan a sus intereses políticos o a su familia, con el caso de Sánchez, ¿no? Su obsesión, como hemos visto, por ejemplo, contra los ataques a los jueces y a los magistrados por parte de nuestro presidente de gobierno y su ministro, es controlar a los jueces para que sirvan a los intereses políticos, como ya lo está haciendo, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Es que esto es así, ¿no?
Teníamos alguna otra noticia, la verdad que de menor importancia, pues desde que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Comité de Huelga Médica no han llegado a un acuerdo y que, por lo tanto, las huelgas seguirán, o que muere Beatriz de Moura, la fundadora de la editorial Tusquets, que ha escrito buena parte de la historia literaria de España. Pero vamos un poco apremiados. Yo creo que los asuntos más fundamentales han sido sobradamente situados por Antonio Jiménez. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Cristina, y hasta el próximo sábado.
Y nos vamos al circo enseguida, ya veréis.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en Cope desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas. Del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hola, estoy en el Súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Oye, que me paso por El Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
He trabajado en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula. Cápsula suelo y aquello era
la claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
los fósforos en Herrera en COPE.
Noticias fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Durante un ensayo de los Guns N' Roses, el guitarrista de la banda, Slash, improvisó unas notas emulando el sonido del circo. Cuando Axl Rose las escuchó, pidió a Slash que las repitiera una y otra vez. Algo en la cabeza del vocalista había hecho clic. Justo de esa manera, y gracias a unos acordes improvisados en tono de broma, nació todo un himno musical. El circo, que inspira artistas de rock, que es capaz de transformar a todo el que responde a su llamada, sus colores, su música, su olor, su gente, sus acrobacias imposibles. El circo es ese recuerdo de nuestra infancia, del momento en que papá decía, vamos a ver los tigres y los elefantes. Ahora ya no hay tigres ni elefantes, pero quedan los payasos, los acróbatas, los forzudos. Hoy, 18 de abril, es especial porque se celebra el Día Mundial del Circo. ¡Qué cosa tan especial! ¡Qué vocación tan específica! ¿Qué es lo que hace que, en lugar de presentarse a las Olimpiadas, una persona se deslice sobre los alambres del circo? ¿Qué es lo que hace que, en lugar de subirse a un escenario de teatro, escenifique gags increíbles en la pista? Vamos a sondearlo. Y hemos abierto nuestros estudios a Kimberly y Gillian Giribaldi Raluí, que nacieron ambas en un circo, y que no es una forma de hablar. Llevan el mundo circense en sus venas. Padres, abuelos y bisabuelos de las Giribaldi han sido artistas circenses. Son ambas muy jóvenes, tienen 30 y 28 años y juntas constituyen el primer número de Juegos Icarios que protagonizan dos mujeres. Gillian, buenos días.
Buenos días.
Kimberly, buenos días. Hola, Kimberly.
Buenos días.
Ahí la tengo. Vamos por partes, efectivamente. ¿Dónde os pillamos ahora, Gillian? ¿Desde dónde nos escucháis?
Pues desde mi caravana.
¿Pero dónde estáis? ¿En qué parte de España?
En Igualada ahora mismo.
Uh-huh. De hecho, Gillian, el circo para el que trabajáis es un circo español, tengo entendido, el Raluí.
Sí, exactamente. Nosotros estamos sobre todo por Cataluña. Y bueno, nos movemos sobre todo por aquí, pero nos hemos desplazado por todo el mundo.
Uh-huh. Kimberly, no sé si tenéis pensado algo especial para celebrar este Día del Circo.
Pues mira, nosotros para celebrarlo, como cada sábado, como cada buen sábado, vamos a estar haciendo dos espectáculos aquí en Igualada en este momento. Y nada, y tenemos previsto mucha gente, así que lo celebraremos junto a nuestro público, que es la manera que más nos gusta celebrar este tipo de días.
Gillian, ¿vosotros notáis el apoyo del circo como cuando yo era pequeña? Quiero decir, ¿se mantiene ese entusiasmo de grandes y chicos?
Sí, tanto. La gente siempre piensa que el circo es para niños y, en cambio, o sea, no todo lo contrario, pero es para todo tipo de público. Vienen niños, parejas de jóvenes, de amigos, familias enteras, lo disfrutan a todas las edades.
La vida del circo es muy exigente, Kimberly. ¿En qué medida es diferente de otras amigas que has tenido o de familias convencionales?
Yo creo que el circo más que nada es un estilo de vida. Entonces, para nosotras, en este caso, lo hemos vivido desde siempre, hemos visto toda nuestra familia dedicarse a este oficio, entonces pues lo llevamos en la sangre y es bastante normal. El sacrificio que conlleva es que necesitas mucha más disciplina, porque aparte que la carrera del circo empieza desde muy pequeño, entonces tienes que compaginar estudios
con entrenamientos de circo y el hecho de que siempre estás constantemente viajando, es una vida en aventura constante, entonces pues tienes que dejar amigos del pueblo, no siempre estás en casa, siempre estás girando. Para nosotros la suerte es que en el circo nos sentimos en casa y en la caravana nos sentimos seguros, a gusto, porque lo hemos vivido durante toda nuestra vida y la mayor parte del año, pero claro que a veces pues echas de menos estar en tu casa, echas de menos estar cerca de tus amigos, que tienes que estar dejando constantemente porque, bueno, esta vida conlleva eso. Y además los sacrificios de los ensayos, que tenemos que estar siempre en entrenamiento, en el circo hay poca rutina, es decir, tenemos un circo familiar, entonces tenemos que dedicarnos a todo, no únicamente lo que la gente ve, que es la pista del circo, sino que nosotros nos despertamos por la mañana y tenemos reuniones, a veces en Madrid, a veces aquí, y bueno, estamos siempre moviendo. Es como un trabajo en oficina, trabajo de restauración, trabajo de pista, entrenamientos.
Tiene sí, mucha, que está uno tapando variedad. Incendios en todas las direcciones, Kimberly. Y me imagino además que efectivamente vivir en una caravana o vivir en un vagón habilitado es una cosa muy particular. Bueno, para empezar, los niños tienen un régimen de enseñanza diferente. Es una cosa complicada.
Sí, bueno, nosotras hemos estado cambiando de centro educativo desde toda la vida, cada semana, cada dos, eso dependía de dónde estaba el circo en su momento, pues nosotras visitábamos el colegio, el instituto que estaba pues en esa ciudad en ese momento.
¡Madre mía!
En la época nos seguía un centro, que bueno, nosotras estábamos inscritas en una escuela y un instituto de Sabadell, y cada escuela donde íbamos nos hacían un informe constante de todo lo que habíamos hecho, si habían exámenes nos tocaban hacer exámenes, y lo difícil era que, bueno, no solo ya a nivel sentimental, por dejar amigos, conocer a gente nueva, era un poco difícil también porque cuando eres niño ser el nuevo de la clase no es tan cómodo como cuando ya eres adulto y te adaptas, ¿no? Además era la enseñanza, cada centro tiene su ritmo, cada centro empieza por un tema, acaba por otro, nosotros a veces repetíamos temas,
sí,
a veces
entrábamos
que no teníamos ni idea de lo que estaban haciendo, nos teníamos que poner las pilas para poder llegar a su nivel, ¿no? Entonces, claro, nos acostumbraba, bueno, y todo esto con los ensayos, que nosotros ensayábamos mínimo 3 horas al día.
¿Cuándo empezaste, Gillian, en el trabajo circense?
Bueno, nosotras ya desde pequeñitas íbamos haciendo como apariciones, ¿no? Porque no empezamos directamente con un número de acrobacia, por ejemplo, empezamos, yo que sé, a salir con los payasos o al principio de la función alguna coreografía y cositas así, y ahí yo creo que teníamos como unos 7, 8 años más o menos, y con nuestro número propio empezamos con 11 y 13 años.
Bueno, es que me parece alucinante. Gillian, la exigencia de una acróbata tiene un nivel olímpico. ¿Nunca habéis pensado que podíais haber hecho una trayectoria distinta, deportiva, por ejemplo?
Bueno, a ver, pensarlo tampoco, porque como hemos crecido y nacido aquí, pues es lo que queríamos hacer, pero sí que de pequeñitas habíamos hecho gimnasia artística.
Claro.
Durante como un año y medio así más o menos.
¿Qué características tiene que tener una persona para ser acróbata, Gillian? Porque yo creo que no solamente es el entrenamiento constante.
Bueno, es eso, lo tienes que trasladar también a tu vida diaria un poco. Hay mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, un poco en todo, en la alimentación, en el entreno y también mentalmente, porque nosotros también al final cuando tienes que hacer un número de acrobacia también un poco complicado, lo tienes que hacer a diario. Y a veces a las 10 de la mañana, a veces a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, entonces tienes que estar listo en cualquier momento.
Claro. Estamos hablando con Gillian y Kimberly en este Día Internacional del Circo y quería preguntarle a Kimberly si hay para ser acróbata, por ejemplo, un límite de peso y de altura.
Bueno, no creo que haya una regla para esto. Yo creo que simplemente hay gente que lo tiene más fácil por el físico que tiene, hay gente que lo tiene más complicado. Entonces, bueno, yo por ejemplo lo tenía más complicado que mi hermana Gillian. Mi hermana Gillian nació con el físico de gimnasta, de acróbata. A mí me costó un poquito más, entonces ella tardaba, yo qué sé, un mes en aprender algo, yo quizás unos 6 o un año incluso. Yo creo que eso depende de cada uno. Pero principalmente yo creo que es la constancia y las ganas y la pasión, porque al final cualquier persona puede llegar a hacer cosas increíbles y eso no creo que haya un límite de... Claro, eso sí, empezar a los 50 años quizás no es la mejor cosa. El físico ya no está preparado, pero yo creo que no hay realmente una regla en esto.
Yo no lo acabo de ver. Gillian, ¿cómo habéis visto cambiar el circo en todos estos años? Porque ciertamente se ha modificado muchísimo.
Sí, sí. Nosotros nos hemos ido también adaptando. Antes, por ejemplo, habían muchos números con animales. Nosotros ya no los tenemos desde antes de que se prohibiesen aquí en Cataluña. Nosotros ya habíamos dejado de trabajar con animales. Y bueno, ha evolucionado en muchas cosas, en coreografías, en música, en vestuario. Ha tenido una evolución muy grande.
Ha sido muy difícil, en realidad. A mí la salida de los animales me ha costado, Kimberly.
Bueno, entiendo, y a los de circo mucho más, porque al final, bueno, es una parte muy importante de nuestra historia y han hecho parte, bueno, de lo que es el circo durante muchísimos, muchísimos años. Y claro, es una pena, pero bueno, al final hay que vivir los cambios y bueno, al final es bonito que hayan hecho parte de nuestra historia. También es justo que las cosas cambien. Al final, pues tenemos que sacar nuestra parte más artística y dejarlos a ellos más tranquilos. También entiendo que es difícil controlar la vida de los animales en el circo, pero bueno, nosotros tenemos muchísimos amigos que tienen animales y nos tratan aún mejor que cuando están en libertad, que al final tienen que vivir por sí mismos y buscarse la vida, y en cambio pues tienen un dueño que los cuida, que los quiere, que les da amor, ¿no? Al final somos seres vivos y el amor lo necesitamos todos.
Claro.
Pero bueno, al final nos hemos acostumbrado a esta etapa también y yo lo veo justo que también las cosas cambien y que ya está. Bueno,
hay que ir evolucionando con los tiempos. Bueno, son dos hermanas que hacen acrobacias sicarias. Consiste en que, bueno, una de las dos personas, el portador, está en el suelo y sostiene al otro, que realiza saltos y giros en el aire. Es una gran novedad que dos mujeres realicen esa tarea, la del ligero y la del portador. ¿Y dónde vamos a poder ver próximamente a las hermanas Raluí, del circo Raluí histórico? Kimberly.
Bueno, nosotros ahora mismo estamos en Igualada hasta el 26 de abril y luego nos vamos a Vilanova y la Geltrú.
Uh-huh.
Estaremos otras dos semanas allá y acabaremos nuestra gira en Tarrasa y en el 24 de mayo, y luego ya retomamos nuestra gira en verano por la Costa Brava en el 27 de julio.
Pues son ellas, son Kimberly Giribaldi Raluí y Gillian Giribaldi Raluí, quinta generación circense. Una cosa absolutamente impresionante el recorrido de su familia, que bueno, con el cambio de siglo ya hacía circo. Muchísimas gracias y enhorabuena en este Día Internacional del Circo. Un abrazo a
gracias
las dos.
A ti. Muchísimas
adiós,
gracias.
Adiós.
Adiós.
Ser optimista puede protegerte frente a la demencia, como lo estás oyendo. Resulta que mirar el lado bueno de la vida protege el cerebro. Un estudio de la Universidad de Harvard vincula la actitud positiva ante una mayor resistencia al deterioro cognitivo. La investigación no es menor, ha seguido a más de 9.000 adultos durante 14 años y se ve que el optimismo reduce el riesgo de demencia en un 15%. Interesante dato que vamos a comentar con Marian Rojas Estapé, nuestra psiquiatra y autora justamente de un libro que tiene que ver con esto, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Bueno, yo creo que estudios como el que hoy lanzas siempre generan como mucho revuelo, ¿no? Porque hay gente que piensa que estamos entonces hablando de que el optimismo, ¿qué es el optimismo? Que ahora hablaremos de ello, que cómo es posible. Hay corrientes que van muy en contra de este tipo de noticias o de este tipo de estudios. Yo creo que es bueno diseccionarlo para entenderlo bien. Lo primero que tenemos que saber o definir es qué es el optimismo. O sea, el optimismo no es pensar en positivo sin más. O no es pensar en positivo todo el rato, todo el tiempo, decir, no pasa nada, esto no significa nada, no es para tanto. Para mí...
O sea, no es un buenismo tonto.
No, no, de hecho creo que ese es más bien perjudicial. Para mí el optimismo es como, diría, es como una expectativa general de que en el futuro pueden ocurrir cosas buenas y de que cuando lleguen cosas malas, uno puede tener herramientas para afrontarlas. Es decir, no es que yo niego la realidad, porque para mí el optimismo es una forma de interpretar la realidad, pero no de negarla. O sea, si a mí me echan del trabajo, ay, no pasa nada. Sí, sí, te han echado del trabajo. Vamos a analizar por qué te han echado del trabajo. O sea, el optimismo no es negar que te han echado del trabajo o la importancia que tiene que te echen del trabajo. Porque no sabemos si que te echen del trabajo significa que no puedes pagar el alquiler, no vas a tener con qué dar de comer a tus hijos. Es decir, hay una parte de aceptación de esa realidad. Para mí tenemos que trabajar el optimismo realista. ¿Qué hace diferente a una persona optimista? No vive mejor porque tenga menos problemas, sino porque interpreta a veces los problemas como cosas temporales, o cree que puede hacer algo al respecto, o que tiene alguna persona cercana que le puede ayudar a solucionarlo. No se queda perdida o no se queda atrapada en ya no se puede hacer nada, todo está perdido. Esto cambia completamente cómo responde el cerebro.
Sí, o sea tiene como una amplitud de campo en el fondo más realista, porque te está poniendo un horizonte que permite, digamos, caminar.
Totalmente, es decir, al final en esta vida, yo esto lo veo constantemente en consulta, hay mucha gente que le pasan cosas horribles y te lo va contando y te lo va narrando y cómo te narras esa historia, pero desde reconocer lo negativo que te ha sucedido, ¿no? Pues he tenido un accidente de coche, Marian, y ha sido una tragedia. Me ha pasado esto y, Marian, estoy muy triste. Y entonces optimismo no es, pues estoy contento a pesar de esto, no es, estoy triste y es normal, pero existe, tengo que buscar herramientas para volver a animarme o a volver a conectar con la vida o con mis familiares o con mi trabajo, con mis ilusiones, porque sé que eso es bueno para mí. Pero no significa negar, porque durante muchos años se ha pensado que toda esta happy life de la que se hablaba y del mundo de la felicidad y del, no sé, de la psicología positiva significaba negarlo. Y yo creo que vino en un momento donde había mucho negativismo de no puedes, no debes hacerlo, lo que Bulsung Han, este filósofo coreano, llama la negatividad, ¿no? Que hemos pasado del no puedes, no lo vas a conseguir, no está a tu alcance, a tú puedes, todo lo puedes conseguir, ¿no? Esta especie de positivismo que tampoco es realista.
No, es bastante imbécil, porque claro, te viene una enfermedad mental y te viene. O dice, no, a ti nunca te va a pasar nada en el trabajo y te echan. Quiero decir, la vida está llena de circunstancias adversas.
Lo que sí sabemos es que cuando tú te narras algo de una forma con posibilidades de lograrlo, otro día tenía aquí un opositor a notarías que estaba muy agobiado, ¿no? Y entonces le dije, mira, es que no me acuerdo, ¿no? Entonces yo le decía, ¿así? No te vas a acordar y no vas a probar. Le digo, hay que cambiar el chip de aquí al examen porque te lo sabes, pero tu estado de angustia te impide poder demostrarlo en el examen. Y bueno, se fue al examen y estaba más tranquilo y tal, pero no lo aprobó porque los nervios que llevaba trayendo una semana. Entonces me dijo, pero bueno, al menos intenté hacer el examen pensando que podía aprobar. Porque claro, es que no hay nada peor que intentarlo pensando que no lo vas a aprobar. Es sí, que sí, al pesimista no le suele salir bien nada. ¿Cómo puede influir esto en la demencia? A mí me parece que el optimismo, no he leído profundamente el estudio, pero le he dado vueltas desde que me lo dijiste, y a mí me parece que una cosa interesante del optimismo es que no actúa directamente, sino que actúa a través del cuerpo y a través del estilo de vida. Es decir, las personas optimistas prolongan menos la activación del estrés, es decir, producen menos cortisol. ¿Y eso por qué importa? Porque el exceso de cortisol daña el hipocampo, la memoria, y acelera el deterioro cognitivo. Las personas optimistas suelen tener un mejor estilo de vida, suelen o hacer más ejercicio, o quedar con más amigos, o descansar mejor, o pasárselo mejor, o tener menos conductas de riesgo, o cuidar más a las personas. O sea, si tú lo piensas, esas personas que tenemos en nuestro entorno que son optimistas suelen tener un punto donde cuidan más su vida. Y esto protege el cerebro. Y esto influye en la inflamación. Cuando hay menos estrés crónico, hay menos inflamación. Hoy en día sabemos que la inflamación está relacionada con el Alzheimer, está relacionada con el deterioro cognitivo, con algunos tipos de demencias. Por lo tanto, o sea, no de forma exacta y causal, pero sí podemos llegar a cómo ese optimismo, pues a largo plazo, genera menos inflamación. Y luego que yo creo que las personas optimistas suelen mantenerse activas mental y socialmente un poquito más, es decir, se implica más en la vida. La persona optimista pues intenta hacer más planes o se mete en un curso de lectura o de arte o de ajedrez, o sea, le cuesta menos y sale más de sí mismo. Sabemos que lo que más protege al cerebro sobre todo cuando uno se va haciendo mayor, es cuidar los vínculos, que te visiten tus nietos, ir a ver a los nietos, ir a tu grupo de lo que sea, hacer voluntariado. O sea, esa parte de salir de ti. Y esa, las personas optimistas suelen tener un poquito más de energía para hacerlo. Entonces, no es que el optimismo evite la demencia directamente, sino que yo diría que el optimismo se asocia con menor riesgo porque protege el cerebro a través del estrés, del cuerpo y del estilo de vida.
Qué interesante.
Entonces, ¿cómo lo ves?
Oh, es que es bastante evidente, y decías tú, estoy repasando aquí el estudio y dice exactamente eso, que hay un mecanismo directo, dice el estudio, que el optimismo se asocia con menores niveles de cortisol y una respuesta inflamatoria más controlada, y que eso hace que efectivamente pues haga que las personas vivan más y mejor. Pues eso es a Marian Rojas, con este dato tan interesante, para que pensemos en cómo nos hablamos a nosotros mismos, a qué personas nos pegamos y qué tipo de descripción de nuestra vida hacemos. Un 15% menos de riesgo de demencia entre las personas optimistas que las pesimistas. Querida Marian, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como Acogidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Los goles de tu equipo solo se...